Bueno, lo primero, gracias por la invitación y por la presentación. Antes de hablaros de Meme y del trabajo que hacemos en Meme, sí que quería dedicar unas pocas slides introductorias sobre, bueno, cómo está el panorama y sobre todo, bueno, con qué cosas me quedo yo y nos quedamos en Meme, pues de cara a actuar, hacer una propuesta de valor teniendo en cuenta el panorama, ¿vale? Por lo tanto, vamos a ir por capítulos. Capítulo 1, el pasado, ¿vale? Vamos a ver de dónde venimos. Imagino que todos lo sabéis ya qué supone la irrupción de las redes en el panorama cultural y en el panorama marketingiano. Pero bueno, vamos a hacer un rápido repaso porque yo creo que merece la pena y porque lo que veo yo día a día con muchos clientes, no todos, afortunadamente, pero con muchos, es que todavía no entendemos que las redes sociales siguen unas reglas muy diferentes al resto de los medios más tradicionales, ¿no? O sea, las redes sociales han marcado claramente un antes y un después en la forma en la que nos comunicamos y en la forma en la que consumimos información, ¿no? Si recordamos los tiempos en los que la radio, la televisión o la prensa eran los únicos medios de comunicación, la cultura estaba muy centralizada y la información, digamos que circulaba, la información y la cultura circulaba en una dirección, ¿no? Para alcanzar a la cultura popular, había que seguir una serie de pasos, había que acercarse, ¿no? A determinadas instituciones, agentes que aprobaban ese mensaje y lo hacían público. Es decir, había que seguir una serie de normas. Y en este contexto, las audiencias eran más espectadoras, no tanto participantes, ¿no? Con la llegada de las redes sociales y, sobre todo, con Internet, la cultura se democratiza, por decirlo de alguna forma, ¿no? En este sentido, cualquier persona con un teléfono móvil, con un teléfono inteligente, se convierte en un productor cultural potencial. Esto, además, ahora con la irrupción de la IA, se va a multiplicar por 1000 y hace que cualquier persona, en cualquier rincón del mundo, con unos recursos mínimos o muy básicos, sea capaz de llegar a millones de personas sin un permiso institucional, ¿no? Sin seguir estos pasos previos que mandaban la televisión, la prensa, la radio. Por lo tanto, se pasó de una estructura jerárquica, donde el poder se concentraba en la cima y estos decidían qué cultura se distribuía, a una estructura más de red, ¿no? Donde el poder se distribuye a través de innumerables nodos y bueno, poniendo al final agentes culturales, marcas, instituciones y personas de a pie al mismo nivel. Lo dicho, esto creo que lo sabemos todos, pero merece la pena recordarlo porque bueno, muchas veces lo sabemos, pero no actuamos acorde a lo que esto supone, ¿no? A modo de anécdota, este sistema de red, ¿no? Dio lugar a lo que se denominó la revolución de los gatos, ¿no? Por hacer un poco de historia, el primer Internet, el Internet más primitivo, es un Internet que simplemente es una red de intercambio entre científicos, entre científicos de todo el mundo, ¿no? Que se intercambian información formal. Luego se pasa a un Internet 1.0, por así llamarlo, en el que Internet se convierte en un sitio donde cualquiera puede entrar a buscar información. Se denomina como Information Superhighway. Y con el nacimiento de las redes sociales se pasa a un Internet 2.0, que es el Internet como lugar donde expresarnos, ¿no? Pasamos de esta Information Highway a un Affirmation Highway. ¿Qué supone esta Affirmation Highway? Supone que, bueno, pues antes de llegar a este momento, en el que, insisto, las redes sociales son grandes responsables, grandes protagonistas, todo lo que era la esfera privada de las personas, de nuestra sociedad, era eso, ¿no? Era privado. Antes de este momento, y este es por lo que se llama la revolución de los gatos, antes de este momento, el perro era el rey de la cultura del mass media, ¿vale? Era el mejor amigo del hombre. Teníamos perros como Lassie, Baldo, Rex. Era el rey, ¿no? Del espacio público del mass media. Pero con la irrupción de este Affirmation Superhighway, lo que vimos es que el gato ganaba terreno. El gato, un animal que hasta entonces había permanecido oculto en la esfera privada, bueno, descubrimos que mucha más gente tenía gato de lo que se pensaba y los gatos se convirtieron en los grandes protagonistas, ¿no? Además, bueno, a modo anécdota histórica, el gato además había estado apartado de la esfera pública en lo tradicional, bueno, porque estaba tradicionalmente perseguido por la cultura y la religión, ¿no? Siempre asociado a brujería, al oculto. Pero bueno, con este Affirmation Highway, esta situación de Internet, descubrimos que todos teníamos más gatos, ¿no? Ese es el poder de las redes. Fast forward al futuro. ¿Qué nos espera en el futuro en relación a las redes sociales? Bueno, pues el futuro no es muy optimista, ¿vale? Lo que avanzan los medios y quienes están estudiando un poco el panorama es que el social media cada vez está siendo menos social. Y es que la realidad, y aquí traigo datos de 2024, pero en 2025 se acentúan y en 2026 irán a más, es que la mayoría de la actividad en redes sociales está empezando a tener lugar behind the scenes, por así decirlo, ¿no? En espacios privados, en mensajería privada, en lo que se denomina dark social, no tanto esa esfera pública que eran y cómo se construyeron las redes sociales, ¿no? Por lo tanto, mal momento para los gatos. Pero bueno, mal momento también para las marcas, ¿no? Y para todos los agentes que aprovechamos este punto de contacto para mezclarnos, para mostrarnos y para relacionarnos con las audiencias. Me encanta este gráfico. Es un gráfico antiguo, es de 2022, pero es verdad que la proyección y que hacía de los próximos años se ha ido cumpliendo a pies juntillas, ¿vale? Lo que vemos aquí es, bueno, el orden de maduración que han tenido las redes sociales y sobre todo la presencia de las redes sociales en ellas. Por un lado vemos cómo en un principio, en el momento de lanzamiento y crecimiento, muy pocas marcas se atreven a estar en estos medios. Algo que se acelera en 2020 con la pandemia. Y vemos cómo las redes sociales están llegando a un punto de madurez y, como decía, este gráfico se está cumpliendo totalmente porque efectivamente en 2025 ya estamos en un punto de caída, ¿vale? Yo creo que esto no solamente se debe a, bueno, al momento de madurez de las redes sociales, sino que también se debe a un mal uso de las marcas en estos entornos, ¿no? Lo que mencionábamos al principio, un mal entendimiento de esas nuevas reglas que marcan las redes sociales, los entornos sociales. En definitiva, hemos usado las redes sociales como medios tradicionales y esto, bueno, ha llevado a un momento de saturación y de hastío, ¿vale? Por lo tanto, el engagement rate en estas plataformas está cayendo, la gente cada vez interactúa menos y yo creo que seguro que en la sala hay varios, si no todos, que empezamos a estar cansados del tipo de contenido que se comparte en estas plataformas, incluso el tipo de presencia o cómo articulan su presencia las distintas marcas, ¿no? De hecho, la mayoría de la gente ni siquiera puede recordar la última vez que una marca le llamó la atención en estos entornos, ¿no? Lo que vale es, bueno, pues preocupante porque lo dicho, las marcas invierten mucho presupuesto, mucho dinero en ocupar este lugar, en activar este punto de contacto y parece ser que no se está haciendo de la forma más eficaz. Así que, bueno, vamos al turrón, vamos a lo que nos queda, vamos al presente. Yo cuando contesto, cuando me hacen la pregunta a los clientes de, oye, ¿cómo vemos el futuro de las redes sociales para intentar ver hacia dónde deberían moverse o cómo deberían abordar este espacio? Siempre digo lo mismo, ¿no? El futuro del social es el presente. No nos queda otra que actuar ahora mismo. Estamos en un momento crítico, lo hemos hecho muy mal en el pasado y estamos en un momento además de reinvención de las propias redes y nos toca reinventarnos a nosotros también, ¿no? Es el momento el momento de hacer algo, en definitiva, es ahora. Diría que no solamente en social, sino el mundo entero se está redefiniendo, pero en lo que nos acontece ahora que es las redes sociales, bueno, digamos que es un poco el juego de las sillas, ¿no? En el que las marcas deben encontrar su lugar o si no corren el riesgo de convertirse en paisaje, porque al final es lo que están haciendo ahora mismo, ¿no? Están haciendo todas las marcas lo mismo, la fórmula está tan explotada y tan usada y tan replicada que no funciona, que no es eficiente, que al final nos convertimos todos en paisaje y esto no hace más que contribuir a esa social fatigue de la que hablábamos y que hace que la gente, bueno, pues cada vez preste menos atención y se vaya a otros entornos, ¿vale? Ilustrado en imágenes y un poco también al hilo de cómo lo resolvimos en meme, ilustrado en imágenes es, bueno, pues esto es la categoría del QSR, de la comida rápida, hamburguesas, pollo frito, etcétera. Podemos identificar por logo y demás ciertas diferencias, pero podríamos decir que es todo bastante parecido, ¿no? Es todo bastante paisaje y esto hace que cuando una marca se atreve a hacerlo diferente, pues resalta, ¿no? Entonces, bueno, yo siempre defiendo que el ser creativo es tener el poder de crear algo distinto, ¿no? Si estamos replicando o si estamos siguiendo los códigos o los formatos que usan la mayoría, poca creatividad estamos añadiendo a la ecuación. Y ahora sí, en eso consiste Meme, ¿no? Meme es una agencia creativa enfocada en los entornos sociales. Nos gusta llamarnos Social First Creative Agency, bueno, porque primero, porque ya sabemos que en inglés todo suena mejor o parece que suena mejor, pero sobre todo para que no nos confundan con una agencia de social media, ¿vale? No tenemos ningún problema con las agencias de social media, pero si nos hubiésemos llamado Meme, agencia de social media, corríamos el riesgo de que se asuman o que se repitan ciertas dinámicas que se han dado o que se han enquistado en relación marca, agencia de social que creemos que se tienen que romper con ellas, ¿no? Porque no facilitan el hacer un buen trabajo y no facilitan el actuar sobre las marcas como creemos que se debe hacer, ¿no? Al final, algunas de estas dinámicas en las que se encasilla el ser una agencia de social media, pues atender peticiones de cualquier departamento porque todo el mundo piensa que entiende las redes sociales y piensa que tiene sentido que lo suyo se comunique en los perfiles de la marca, asumir calendarios, entraremos en detalle de esto más adelante, y luego, pues bueno, mucha falta de estructura y mucha falta de estrategia, ¿no? Hasta ahora a las agencias de social media no se les ha entendido como agentes estratégicos, no se les ha entendido como agentes creativos, sino más bien como agentes hipertácticos de qué horas son mejores para publicar y este tipo de cosas que, bueno, que creemos que es una parte muy pequeña del pastel y de nuestro trabajo, ¿vale? Entonces, ¿qué hacemos en Meme? En Meme lo que hacemos es construir marca desde las conversaciones, ¿vale? Es a lo que aspiramos. Aspiramos hacerlo respetando las reglas del juego, como decía, las reglas que nos piden, que nos ponen las redes sociales. Esto significa también hacerlo desde abajo, no desde arriba, como veíamos antes en esa flujo, en ese flujo de información unidireccional y jerárquico, sino entendiendo que somos un agente más en esa red, ¿no? Que tenemos que ganarnos el prestigio, que esto no se hace a golpe de talonario, sino que se hace ganándose de forma genuina el respeto de la gente y el que la gente quiera hablar de ti. Y bueno, y hacerlo sin trampas, ¿no? Esto lo para conseguirlo, bueno, por un lado, esto es a lo que aspiramos, ¿vale? Cuando vemos las redes sociales, no pensamos en un entorno que se compone de ceros y unos, sino que pensamos en personas y pensamos en que esas personas hablen de nosotros y hablen de nuestra propuesta y participen de nuestra conversación, no solamente en social, sino también en la calle, ¿no? Para ello necesitamos, por supuesto, al mejor equipo que nos ayude a hacer de las redes sociales un entorno más social y menos media. Y aquí os explico. Decimos menos media por lo que venía comentando, ¿no? Al final, las redes sociales con la irrupción de las marcas ha derivado, o sea, ha sido entendido como un medio más, un medio pagado más, como la televisión o la radio, donde se pueden comprar audiencias, se pueden conseguir impactos pagados. Pero esto al final lo que acaba sucediendo es que la marca sea percibida como pesada, como que interrumpe, bueno, pues como que satura el entorno, ¿no? Ya sabemos que hoy, pues en Instagram, una de cada tres stories ya es una publicidad. Bueno, esto al final nosotros creemos que o sea, que el paid media es útil, pero que si es nuestra única vía, vamos a causar rechazo. Y que debemos destinar esfuerzos a elevar la parte social de las redes sociales, ¿no? Al final esto implica desarrollar más relación con las audiencias, aspirar a tener resultados no solamente pagados, sino también orgánicos, ¿no? Usar las redes, como decíamos, como las usa la gente y ganar relevancia, en definitiva, en ellas aupadas por los usuarios y, como decía, no a golpe de talonario. Entonces, desde Meme hemos trabajado con muchas marcas en los últimos 3 años. Como decían en la introducción, venimos de la agencia PS21, venimos de ser el departamento de social de PS21 y en los últimos 3 años actuamos como agencia independiente dentro del grupo Yangel, con este foco en redes sociales. Y bueno, y tenemos varios aprendizajes, ¿no? Después de tantos años tenemos varios aprendizajes. Mantras y principios. Por encima de todo, lo que comentábamos, ¿no? También en la introducción, este convencimiento de que una marca no es un logo, una marca no es una serie de assets que se deciden a despacho cerrado por 4 o 5 personas, este es mi logo, este es mi color, este es mi claim, y ya con eso funciona. Creo que esto no es así en ningún punto de contacto, pero cuando nos referimos a redes sociales, aún menos. Una marca es un agente cultural y mucho de su valor lo definen también las personas, ¿no? Entonces, mucho de lo que es una marca lo va a definir también cuál es esa conversación sobre la marca. Y matizamos ahí y resaltamos conversación real, porque cuando nos referimos a conversación, no nos referimos a conversación contratada por la marca, es decir, influencers pagados que hablan y hacen delivery del mensaje que tú quieres, ¿no? Sino una conversación real, una respuesta por parte del usuario que va añadiendo ingredientes y storytelling a lo que es tu marca para que realmente haya una marca, ¿no? En este sentido, nosotros tenemos seis principios, hemos definido seis principios. Para que una marca sea más social. Luego el trabajo conlleva mucho más, ¿vale? Pero creemos que ante cualquier estrategia en redes sociales debemos tener claro y debemos tener, sí, claros estos seis puntos, ¿vale? El primer punto, regla número uno de una estrategia, ¿no? Y que la mayoría de la gente, tanto agencias como clientes, muchas veces no tenemos en cuenta, es que los recursos son limitados, ¿vale? Entonces, no podemos pretender estar en todas partes y es preferible estar en uno o dos sitios, en una o dos redes bien, que intentar estar en todas a medias, ¿vale? Hay como una gran obsesión o una convicción que yo no sé muy bien de dónde viene, en el que hay que estar en Facebook, en Instagram, en TikTok, si han abierto Threads, en Blue Sky, no vaya a ser que nos perdemos algo. En todo esto y la realidad es que al final esto lo que hace, teniendo en cuenta los recursos que suele tener una marca, es que tienes muchas veces una persona, en el mejor de los casos alguno más, pero muchas veces una persona que está atendiendo un montón de ventanas, un montón de comunidades, un montón de perfiles sin llegar a poder aportar valor en ninguna de ellas, ¿no? Nosotros creemos que es preferible centrarse en una, conocer muy bien el contexto de esa plataforma, la realidad de tu comunidad en esa plataforma y alimentarla como es debido, ¿vale? Porque alimentarla es costoso. Es costoso sobre todo porque las redes cada vez son más exigentes y esta figura ya del community manager que piensa contenido y lo publica sin más está ya en peligro de extinción, afortunadamente. Y lo que reclaman las redes son más community members, ¿no? También por parte de las marcas. ¿A qué nos referimos por community members o por qué community members? Bueno, community members porque lo que decía, ¿no? En estos entornos, la velocidad y el tener contexto es lo más importante, ¿no? Entonces necesitas un equipo muy enfocado en escuchar, en tener capacidad de intervenir, de hacerlo rápido, de experimentar, de medir lo que está funcionando. Y esto requiere, pues, esto requiere tiempo, ¿no? Requiere tiempo y atención. Al final lo que vemos es que hay dos momentos, ¿no? De una conversación o de una oportunidad para una marca. Un momento a la izquierda pequeño, en el que el contenido a lo mejor todavía es muy incipiente y no todas las audiencias lo captan o lo entienden. Y luego un momento en el que el contenido pues ya ha alcanzado su máxima exposición. Podéis imaginaros un trend, un meme popular, lo que sea, ¿no? Ha alcanzado su máxima exposición y entonces ya es muy poco relevante cuando una marca o nuevos agentes se suman a esta conversación, ¿no? Nosotros consideramos que hay un sweet spot entre estos dos mundos en el que una conversación es muy nicho o una conversación se vuelve muy mainstream y requiere tiempo y atención el saber lanzar el dardo justo en ese momento y hacer a la marca intervenir justo en ese momento para que hacerlo esa intervención relevante, ¿no? Y que en definitiva, bueno, pues no sea tu marca la última en llegar a la fiesta, ¿no? Que es lo que pasa la mayor parte de las veces. Y en este sentido, lo dicho, esto no es fácil, esto requiere tiempo, requiere atención, requiere tener a un equipo enfocado en pocas plataformas para poder sacar el máximo provecho posible y aprovechar el máximo de oportunidades y el trabajo nunca se acaba, ¿vale? Una cosa que comentamos muchas veces también en meme es que esto hay que hacerlo continuamente, aunque seas KFC y la mayoría de las marcas no son KFC, pero aun siendo KFC tienes que ganarte el trono y tienes que ganarte la atención y tienes que ganarte el aplauso de la audiencia, por así decirlo, todos los días, ¿no? Hay que alimentar la comunidad y una frase que tenemos nosotros en meme es el trabajo empieza cuando posteas, no termina, ¿no? Hasta ahora también una de las creencias era, bueno, ya he preparado mi calendario, ya me lo han aprobado, ya está todo listo, publico, fin, a otra cosa. Nosotros no, nosotros entendemos que el trabajo empieza cuando publicamos, ¿no? Cuando publicamos contenido del día a día o cuando publicamos campañas. Entonces, bueno, un trabajo intenso, elijamos batallas, no intentemos estar en todos los sitios a la vez. Intentemos hacerlo muy bien, preferiblemente en pocos sitios que regular en muchos. El segundo principio que tenemos para ser más social, y este diría que es de los más importantes, es no nos engañemos, ¿vale? Tu marca tiene una conversación, O sea, tiene un contexto y tiene pertenece a una categoría y hay una realidad cultural asociada a ella y a esa categoría. Y no podemos evolucionar ajenos a ella, ¿vale? La gente no es tonta, la gente sabe lo que has hecho en el pasado o ya tiene unas conversaciones asociadas a ti. Y cuando evolucionamos muy desligados de esta realidad o de esta conversación, lo que hacemos es actuar muy, muy alejados de la cultura, de las personas y por lo tanto el resultar muy poco creíbles y es muy poco apetecible interactuar con una marca fake, ¿vale? Entonces, creemos que es importante conectar desde la realidad de la marca, abrazar el contexto, aunque no siempre es fácil, veremos ahora algunos ejemplos complicados, de contextos complicados, y trabaja desde ese lugar en lugar de ignorarlo, ¿vale? Porque las redes no perdonan y los usuarios te lo van a señalar. Una marca self-aware, lo dicho, lo primero que hace es reconocer su valor, pero también sus defectos, ¿vale? Os traigo aquí algunos ejemplos, un ejemplo de una marca que era cliente y bueno, os podéis imaginar ya quién es, pero a lo mejor no por esta descripción, sino porque la han mencionado en la introducción. Pero bueno, tenemos aquí una plataforma de compras online que quería que comunicáramos, pues eso, ¿no? Calidad y buen precio, la posibilidad de comprar desde cualquier parte del mundo, un pago seguro, que la compra era de confianza, que tenía una buena atención al cliente. Bueno, esto es lo que nos pedían comunicar, esto es la expectativa del cliente en cuanto a cómo quieren que me perciba el usuario, pero la realidad de este cliente, que es AliExpress, pues no se relaciona con ninguna de estas cosas, ¿no? Más bien se relaciona con que, bueno, pues tenemos el mítico meme de cuando lo pides y cuando te llega. Luego tenemos un algoritmo loquísimo que hace anuncios automatizados por gustos y búsquedas y hay veces que te recomienda pues, cosas un poco raras, incluso ilegales, ¿no? Y luego, bueno, tenemos el AliExpress donde la gente le encanta porque es un lugar donde ahorrar dinero y encontrar cosas chulísimas y raras, ¿no? También, pues aquí veíamos que bueno, que si pensamos en competencia de AliExpress en un Amazon, por ejemplo, pues que Amazon es un lugar donde ahorrar tiempo, donde tú entras a comprar rápido, identificar lo que quieres, te llega al día siguiente con Prime, etcétera, mientras que AliExpress era más un lugar donde ahorrar dinero, pero perder tiempo, ¿no? Donde estar ahí saltando de una camiseta a un objeto rarísimo, a una cosa china que te llama muchísimo la atención y casi un punto de entretenimiento y para descubrir este tipo de cosas, ¿no? Entonces, nosotros vimos y la recomendación al cliente fue desde el primer minuto esta, el no podemos construir marca desde un espacio tan alejado culturalmente de la marca, ¿no? Desde esto que nos pedían. Tenemos que construir marca desde la realidad y sabíamos que bueno, sobre todo había que conseguir hacer algo con el famoso meme para ganarnos la confianza y ganarnos el micro, ¿no? Dentro de las redes. Y es que tu marca tenga un meme es un auténtico regalo porque te da muchísimas oportunidades para entrar en la conversación, para participar, para hacerlo de una forma súper humana, súper genuina, súper natural. Como decía, reconociendo bueno, tus defectos o reconociendo, ¿no? La conversación que ya existe sobre la marca en la cultura popular, ¿no? Usar el meme nos trajo muchos éxitos, siempre nos ha traído muchísima exposición pública. Al final a la gente le sorprende que una marca actúe, pues eso, de forma sensata o de forma transparente o reconociendo este tipo de cosas, ¿no? Y en el caso de AliExpress nos ayudó muchísimo a revertir ese sentimiento negativo que os podéis imaginar que tiene una plataforma como AliExpress, pues bueno, en el que los productos no llegan o tardan en llegar o llegan dañados o la comunicación muchas veces con el vendedor no es fácil porque es chino y estas cosas. Pero el actuar de esta forma en redes sociales nos ayudó a revertir considerablemente el sentiment y aumentar por primera vez el sentiment positivo en una marca como AliExpress, muy acostumbrada, ¿no? A las quejas y a los problemas. Bueno, con AliExpress, como veis, llegamos a sacar sin miedo nuestras fortalezas, haciendo incluso alusión directa a la competencia, ¿no? Y a este, oye, pues en AliExpress vas a encontrar fundas de móvil por un céntimo y nos encanta que las descubras y nos encanta que las valores, ¿no? Y luego también, bueno, aprendimos a relacionarnos sin miedo con la audiencia, que a veces es bastante provocativa, pero bueno, una vez tú ya eres natural y ya has superado estas barreras, pues puedes conectar de una forma también más cercana con la comunidad, ¿no? Y esto, pues siempre, de nuevo, todo esto ayuda, ¿no?, a restar opacidad a ese gigante chino que hasta este momento comunicaba tan alejado de su verdad y de su realidad. Incluso, bueno, te ayuda a defenderte, ¿no?, de algunos ataques, como en este caso que nos hizo Ryanair de forma relevante y bueno, y en línea con cierto orgullo, ¿no? Punto número tres, crea un ejército, ¿vale? En redes sociales se necesitan amigos, se necesita no solamente followers, sino una comunidad activa que responda y que mueva nuestro mensaje por la red y determine su valor y le dé valor, ¿vale? Entonces, los briefs generalmente o las peticiones de las marcas, de los clientes, vienen con un target. Muchas veces ese target es hombres y mujeres de entre 18 y 65 años de España. Entonces, bueno, pues es muy difícil a abordar, ¿no?, a tantísima gente. O sea, al final lo que caen generalmente las marcas es en hacer un poco café para todos, intentar no incomodar a nadie, gustar a todo el mundo, hacer mensajes que todo el mundo entienda, y esto es muy poco fructífero en los entornos sociales, ¿vale? Nosotros lo que vemos es que es más interesante identificar audiencias por intereses. Para prueba un botón, os mando aquí un gráfico de uno de nuestros clientes en el que vemos, esto es su actividad, sus resultados de impresiones e interacciones en una plataforma como Twitter. Este cliente, bueno, era un cliente que no interesa mucho a la gente, muchísimo menos a una audiencia joven. Pero el Social Creative identificó que había una audiencia desatendida en Twitter, que eran los jóvenes interesados por la Fórmula 1, y empezó a tantearlos, ¿vale?, a generar contenido para ellos. Y lo que veis, el crecimiento de las barras es lo que pasa cuando empiezas a trabajar en base a audiencias, ¿vale? Muchas veces, a ojos de los equipos de marketing, es dirigirnos solamente a un 1% del target. Nosotros lo que vemos es que cuando haces contenido de muchísimo valor para un 1%, probablemente acabe siendo interesante para el 100%, ¿vale? O que te lleve a alcanzar más allá de ese nicho en el que estás trabajando. Ahí, como veis, hay 3 meses, octubre, noviembre y diciembre, en los que fueron unos meses en los que el cliente no entendía por qué estábamos hablando a los jóvenes de la Fórmula 1 y nos pidió parar esta comunicación, para que veáis cómo baja la exposición de la marca cuando no estás trabajando en base a audiencias. Y luego la capacidad que tiene de memoria, porque en enero volvimos a dirigirnos a esta audiencia, pues la capacidad que tiene de memoria y el cariño de una audiencia que ha sido activada con contenido ad hoc, ¿no?, cuando la vuelves a reactivar después de un tiempo inactivo. Las audiencias y los nichos son súper relevantes. Es algo que también trabajamos con muchísimo éxito en su día con KFC, que nuestro cliente, pues lo mismo, no entendía por qué nos dirigíamos a los otakus cuando, oye, no es que KFC debería ser para todo, para todos, queremos que todos vengan a visitar nuestros restaurantes. Bueno, pues años más tarde sacamos hasta una hamburguesa, ¿no? KFC, ya, o sea, una hamburguesa otaku. Lo he dicho, el poder de las audiencias, ¿vale? Para ganar fama y para ganar prestigio, tanto dentro como fuera de las redes sociales, con este ejemplo. Y más allá de las audiencias, la importancia de crear un ejército, de tener una comunidad, pero no una comunidad dormida, no un número de seguidores, sino una comunidad que hace cosas, ¿no? Yo creo que este es un. Lo hemos hecho muy bien, lo hacemos muy bien con todas nuestras marcas, pero creo que con KFC es con la que más recorrido tenemos, y eso se nota porque lanzas una campaña como la que os voy a poner a continuación y tiene una respuesta absolutamente real e increíble por parte de la audiencia. Bueno, lo dicho, ¿no? O sea, llevar a 5.000 personas a un KFC auto para una promo que dura un fin de semana o, bueno, 48 horas, KFC auto que no están en el centro de las ciudades, que cuesta llegar, que no hay muchos, que sobre todo los hay en Madrid, Barcelona, bueno, pues tiene su mérito, ¿no? Además, que vayan de esa guisa, pues tiene su mérito, no es fácil llegar a ello, pero creando un ejército, cuidando una comunidad, siendo muy consciente de que esto es a lo que aspiramos, se consigue, ¿no? Y para ello es fundamental conectar, ¿vale? Vemos que históricamente nos obsesionamos con pilares de contenido, categorías de contenido, horas a las que publicar, todas estas cosas. Y nos olvidamos de oye, que nos ayuda a conectar de forma real con la audiencia, ¿no? De una forma más líquida, más flexible, que es lo que piden las redes, lo que pide la conversación, y no tan estricta o tan estructurada. Os traigo, este es el primer tweet que hicimos con KFC cuando empezamos a aplicar esta estrategia. Y me gusta porque, bueno, no os traigo el tuit tal cual porque nos hicieron borrarlo, pero me gusta porque recoge muy bien todo lo que hemos hablado hasta el momento, ¿no? Y habla mucho de conectar de forma genuina. Cuando publicamos este tuit que iba acompañado del copy, creo que era algo así como de, no, hombre, no. Lo he dicho, publicado en el Twitter de KFC por la propia marca. Bueno, hubo mucha duda por parte del cliente, ¿no? A pesar de que el tweet se estaba haciendo súper viral. Nos decían, bueno, pues que ese no era el último bucket de la marca, ¿no? No era el último diseño. De nuevo, pues una marca no es un logo, ¿no? Decimos a la gente, eso le da igual, nadie va a caer en ese detalle, eso en ese detalle caéis los del equipo de marca que tenéis eso interiorizado, pero a nadie le va a importar. Y les pedimos no borrarlo. Y al rato nos llamaron y nos dijeron que ni siquiera era un paquete español, que era un paquete de Rusia, que teníamos que retirarlo. Y les dijimos, a la gente eso le da igual. Y les convencimos para no borrarlo. Bueno, al final acabamos borrándolo porque pensaron que estábamos incitando a la gente a hacer eso en los KFCs, ¿no? Cuando, bueno, pues, y lo he dicho, acabamos borrándolo. Pero bueno, no es así. Al final lo que buscaba este tweet, como toda la actividad que tenemos con nuestras marcas en redes, es conectar de una forma genuina, como decíamos, más allá del logo, más allá de los assets propios de la marca, ¿no? Para conectar de forma genuina, como os decía, nosotros pasamos de pilares de contenido y hemos diseñado más bien un marco de activación para la marca, para definir su personalidad y su forma de actuar en redes sociales, que se parece más bien a esto. Y que hay que recordar también que está siempre vivo, ¿vale? No es algo que revisitemos una vez al año. Procuramos alimentarlo mes a mes o cada trimestre o cada vez que nos llega una nueva señal por parte de la audiencia, la conversación o los entornos sociales. Y al final consiste, en vez de pensar unos pilares o unas categorías para la marca, que muchas veces también, ahora ya nos estamos poniendo un poco más creativos, pero tradicionalmente estos pilares eran, bueno, pues pilar de marca, pilar de producto y pilar de lifestyle, ¿no? Como si no pudiésemos hablar de lifestyle usando producto y, por supuesto, si está el producto, metiendo la marca también. Entonces, nosotros hemos diseñado este marco de activación de una marca, de desarrollo de la personalidad de una marca que nos permite tener marcas más flexibles y más todoterreno, ¿vale? Por un lado, lo que intentamos es pegar la marca a una serie de valores. Valores que no sean solo de la marca, sino que son valores que identificamos en el público en general. Estos valores tienen que asociar a la marca una serie de comportamientos propios de la marca, ahora sí. Luego y procuramos desarrollar una serie de rituales, es decir, acciones familiares que se repiten en el tiempo o cada vez que sucede algo que pueda asociarse a la marca. Por supuesto, identificamos unas red lines, es decir, temas en los que la marca jamás debería meterse, y unas green lines que son, bueno, pues formas de, si son temas que no podemos, como en el caso de AliExpress que veíamos, no podemos esconder debajo de la alfombra, pues ver cómo las abordamos de forma positiva. Y por supuesto, unos assets, en este caso, a ser posible construidos desde los entornos sociales, ¿vale? No que nos vengan de ese departamento de marketing. Y me vais a perdonar un momento que tengo que poner el ordenador a cargar. Un segundito. Estoy. Si queréis, bueno, luego en preguntas o tal profundizamos en esto porque tiene chicha, pero vamos mal de tiempo, así que no me quiero detener. Al final, lo que decía, ¿no? O sea, tenemos este marco de actuación, pero este marco de actuación se nutre constantemente, por lo tanto, la estrategia está continuamente actualizándose. La consistencia de una personalidad de marca en redes sociales viene mucho de probar, de testing and learning, de probar y sacar aprendizajes. Viene mucho de no tener miedo a mezclar distintos assets, mezclar assets diseñados por el equipo de marketing o propios de la marca y assets más empujados por la comunidad o por los entornos sociales, ¿no? Funciona mucho también coger algo de la marca que la gente piensa que conoce o que identifica y darle la vuelta y presentarlo de una forma menos familiar. Eso hace que la gente tenga cierta curiosidad, cierto, o por lo menos frena el scroll, que ya sabemos que en redes sociales es fundamental frenar el scroll porque la atención es un bien súper preciado. Y bueno, y en este sentido, por ejemplo, trabajamos de esta guisa para Worten. Worten nos pidió que nos metiésemos en la conversación de la Eurocopa, bueno, que intentásemos estar ahí, ¿no? Pero claro, sin ningún tipo de patrocinio y sin ningún tipo de presupuesto para hacer grandes cosas, solamente a través de la conversación. Y bueno, esto fue lo que hicimos.
Cartel anunciador de la Eurocopa tiene 8 jugadores. De Bruyne, Fischer, Musiala, Mbappé, Van Dijk, Leao, Bellingham, Modric y Varela. Ni un esmerildo.
Lo dice un robot aspirador.
¡Ojo, eh! No,
porque ah, bueno, es que no ha fallado ni un solo resultado durante toda la Eurocopa y ya está en marcha. Ya lo
han llamado Amador. Y resulta que adivina exactamente los partidos que ganan España.
Bueno, pues lo dicho, ¿no? Amador era simplemente un intento con presupuesto muy limitado, porque no era no teníamos ninguna aspiración de que fuese a más, pero siempre tenemos la intención y la ambición, ¿no? De hacer cosas que entretengan, que frenen el scroll, que construyan sobre la marca, que construyan entretenimiento. Y lo dicho, esto va de testing and learning y no siempre los tests funcionan. En este caso, Amador llegó hasta la televisión y sí que funcionó. Tuvimos la suerte también de que adivinó todos los partidos y eso no lo podíamos haber planificado. Pero bueno, ¿no? Hay que probar porque hay veces que algunas de estas cosas funcionan y construyen, y cuando el presupuesto es una rumba y dos cuchillos tampoco estás perdiendo mucho si no funciona. Quinto, ya llegamos, nos acercamos al sexto, desconecta, ¿vale? Aquí hablamos de olvidémonos de los calendarios y estemos sobre todo en la conversación del día a día, olvidémonos de los días de que ya están más trillados que pa' qué. Olvidémonos de incluso muchas veces de los trends del momento al que todas las marcas sienten como la ansiedad de tener que sumarse, y como veíamos antes en la viñeta esta de la piña, pues acaban haciéndolo mal y tarde. Hay que identificar que no todas las conversaciones son interesantes, ¿no? para la marca y bueno, y al final construir desde la conversación es también identificar esas conversaciones, y muchas veces esas conversaciones no están ni en los días de, ni en los trends, ni en los trending topics, ¿no? Están en las conversaciones de la propia marca. Hace poco, desde IKEA lanzamos esta nueva colección con un diseñador muy popular que bueno, pues generó mucha expectación, y dentro de esta colección se había diseñado este plató para albóndigas, ¿vale? Para las albóndigas de IKEA, que son muy chiquitinas además. Y bueno, lo publicamos y al momento empezamos a recibir un montón de comentarios de que eso más bien era para croquetas, ¿no? Construir desde la conversación es esto, es escuchar esto y responder y construir discurso y construir marca, no solamente de forma unidireccional de oye, este es mi plato para albóndigas, sino sumando los elementos culturales que decíamos que aportan también los usuarios, ¿no? Esto no se puede llamar elementos culturales, es una pequeña conversación, pero bueno, por las pequeñas conversaciones empieza la cultura, ¿no? En este sentido, no lo trabajamos nosotros, pero yo soy una gran admiradora de lo que está haciendo Loewe a raíz de ese tomate. No, imagino que conocéis el caso, si no, bueno, lo resumo súper rápidamente. Una persona se compra un tomate, dice que es tan bonito que parece un tomate de Loewe. Esto lo escucha el director creativo de Loewe, hace un bolso del tomate y a partir de aquí, ya año tras año, Loewe no para de hacer cosas. O sea, ya ha abrazado el tomate como asset de la marca, ¿no? Y lo que decía al principio, este asset es un asset de tremendo valor porque es un asset elegido y creado junto con los usuarios y junto con la comunidad y no en un despacho cerrado exclusivamente por la marca que luego tienes que inyectar a la sociedad a la fuerza, ¿no? Es un asset co-creado y por lo tanto es muchísimo más potente. En KFC también tenemos nuestro asset, es Eduardo. No sé si lo conocéis, Eduardo es un tweet, un meme que publicamos hace años, que fue brutal, que lo incluimos en nuestra conversación de día a día como asset de la marca y que en los últimos 4 años es el protagonista de nuestra campaña de Navidad con KFC, que es la campaña más importante del año.
La emoción de tener una pieza única de extraordinario valor y belleza.
Eduardo, preparación para la degustación.
Bueno, pues lo dicho, ¿no? Este case, como veis, ya tiene unos añitos. Habla de esa primera campaña que se hizo en torno a Eduardo, pero desde entonces hemos sacado un perfume que se llama Eduardo. Hemos sacado un Tamagotchi, Eduardochi, que nace también del meme. Este año hemos hecho un coche de carreras. Desde el social, este asset construido desde el social nos permite, ¿no?, seguir construyendo marca y luego, bueno, también como indica el caso, no solamente marca y no solamente risas, sino también negocio utilizado estratégicamente para apoyar esos puntos de contacto de la marca pues más necesarios, ¿no?, como en este caso era la app. Y por último, confía. ¿Vale? Confía y esto se lo decimos a clientes y se lo decimos también a los equipos. Hay que creérselo un poco, hay que creer un poco en todo esto que estoy contando. Creo que os he traído casos que lo demuestran, que demuestran que se puede construir marca desde la conversación, pero esto no nos lo hemos inventado nosotros lo hemos desarrollado y creo que muy bien y creo que somos bastante referencia para un sector y estamos ayudando junto con otras agencias a enseñar a todo el sector y a muchos clientes que este es el camino, ¿no? Pero no lo inventamos nosotros. Yo creo que una de las grandes marcas inventoras de esto fue Bodyform. No sé si conocéis Bodyform, a mí me parece un trabajo de estrategia de marca súper conocido, súper viral. Si no lo conocéis, os invito a profundizar sobre él. Me sorprende porque en muchas charlas lo he preguntado y la gente no lo conoce, pero para mí es uno de los mayores casos de éxito. Bodyform, en resumen, para que no nos lo conozcan, es una marca de productos higiénicos para mujeres que ha sido la primera en mostrar sangre o un líquido rojo en vez de ese líquido azul rarísimo, en hablar de forma súper frontal, súper transparente de lo que es la menstruación, los dolores, ahora también de la menopausia, de todo lo relacionado con la salud femenina en estos términos. Y antes de hacer este despliegue de posicionamiento, de mensaje, de marcón que han construido, el germen de todo esto, no lo he encontrado en ningún paper, pero estoy convencida de que es así, es este vídeo que creo que esto es habla de Facebook, o sea que estamos hablando de será 2013 o así, que les ayudó a sacar un poco, yo creo, los pies del tiesto y que me parece que es el germen de todo esto, ¿no?
Hello, Richard. I'm Caroline Williams, the CEO of Bodyform. We read your Facebook post with interest, but also a sense of foreboding, and I think it's time you came clean. We lied to you, Richard, and I want to say sorry. Sorry. What you've seen in our advertisements so far isn't in fact a representation of events. You're right. The flagrant use of visualization such as skydiving, rollerblading, and mountain biking, you forgot horse riding, Richard, are actually metaphors. They're not real. I'm sorry to be the one to tell you this, but there's no such thing as a happy period. The reality is, some people simply can't handle the truth. In the past, we tried to be more honest in our approach. In the 1980s, we ran a series of focus groups to help us gauge the public's reaction to periods, the cramps, the mood swings, the insatiable hunger. And yes, Richard, the blood coursing from our uteri like a crimson landslide. So, we knew we'd have to change our strategy. And so, from that day to this, we've managed to maintain this illusion. But you, Richard, have torn down that veil and exposed this myth, thereby exposing every man to a reality we hope they never have to face. You did that, Richard. You. Well done. I just hope you can find it in your heart to forgive us. Oh, sorry, Richard. You didn't know that we'd do that too, didn't you? Hello, Caroline Williams.
Bueno, en definitiva, recibieron este mensaje de un tal Richard, es un mensaje real en su Facebook diciendo que su novia cuando tenía la regla pues no tenía ganas de montar a caballo, ni patinar, ni todo esto, que era todo mentira. Y bueno, desde ahí, desde esa conversación, desde ese mensaje real del usuario, escalaron, ¿no? Y hicieron este primer vídeo a modo de respuesta, que fue un bombazo, y desde ahí lo que decían, ¿no? O sea, se han atrevido un poco han reunido el valor para sacar un poco los pies del tiesto, han visto que comunicar desde la verdad funciona, y yo añado el comunicar desde, el construir marca desde la conversación, ¿no? Funciona y desemboca en marcas absolutamente relevantes y co-creadas con las audiencias. Y me he pasado unos minutitos, perdonadme, pero yo tengo tiempo para preguntas, si alguien quiere intervenir o preguntar alguna cosita.
Bueno, antes de nada, Elisa, gracias por la dedicación y la presentación que has hecho. Ahora haremos unas pequeñas preguntas, si la audiencia tiene alguna pregunta, alguna consulta concreta. Tenemos el... ¿Y alguna pregunta? Si la voleu venir a explicar o... Sí? Vale. O si me la vols dir, li dic jo el que tu vulguis. El que pensi millor, eh? Vale. Mira, si tenemos una pregunta que seria sobre de qué maneras o a través de qué plataforma se puede encontrar la conversación o saber en qué momento es el óptimo para encontrar la conversación y saber cuándo la marca debe incidir o entrar en el debate.
Vale, la primera plataforma para encontrar conversación es la propia plataforma en la que estamos, ¿vale? Muchas veces los equipos, lo que muchas veces no, lo que tienen que hacer los equipos generalmente es empezar por alimentar el algoritmo de la propia marca. ¿Para qué? Para no ver la conversación o abordar las redes desde sus propios perfiles, es decir, desde sus propios algoritmos, que pueden dejar mucha de la conversación y muchos de los intereses de la audiencia de la marca fuera. Entonces, entrenar el propio algoritmo de la marca en la plataforma en la que esta marca va a actuar es fundamental, explorar conversaciones a través de ahí es fundamental. Es importante también no quedarse solamente en eso. Muchas veces nosotros, por ejemplo, tenemos marcas que están en Instagram, pero no están en TikTok, ¿no? No dejar de buscar en TikTok qué se dice de la marca, no dejar de buscar incluso en Reddit qué se dice de la marca, para tener el todo y no solamente lo que nos puede llegar más cercano, ¿no? Y en cuanto al momento, no sabría decir una fórmula, es que va muy de olfato, esto no es una ciencia pura, es una ciencia social, entonces va muy de olfato. Y nosotros, bueno, lo vemos en nuestro equipo, ¿no? Que unos más, otros menos, pero todos intentamos que tengan como esa capacidad para identificar el momento ideal. Y lo que suelen hacer es, bueno, ver que algo está empezando a hablarse, a coger tracción. En ese momento se ponen a darle seguimiento y cuando ven que ya hay un número interesante de personas comentándolo, entran. En el caso de KFC, por ejemplo, que no es tanto conversación pura, sino el uso de memes, del estilo shitposting, lo que hace el equipo es, van a identificar memes o nuevas plantillas que están de moda o que están volviéndose muy virales pues en Asia o en Estados Unidos, y ellos ya tienen un poco calculado estas modas, cuántas horas o cuántos días tardan en llegar a España. Entonces, bueno, pues preparan el meme y cuando ven que ya puede estar llegando a España, lo publican para que la marca siempre sea la primera en publicarlo, pero va muy de olfato, el momento va muy de olfato.
Ok, perfecto. ¿Más preguntas? Bueno, yo tenía una pregunta que es relacionada con este tema, es sobre la inteligencia artificial y es sobre qué reticencias tienen los clientes para integrar la inteligencia artificial en las creatividades. Si están muy abiertos a ello, si que les frena o que, bueno, ¿cómo contemplan el hecho de integrar la inteligencia artificial generativa en redes o en las creatividades?
Es verdad que los clientes generalmente no tienen mucha postura en cuanto a esto. O sea, muy pocos clientes he visto con una postura muy clara, que generalmente suele ser hacia el no usarlo. Pero la mayoría de los clientes están un poco ajenos a este tema y se dejan un poco guiar por nosotros en estos términos, ¿vale? Entonces, aquí es cuando desde la agencia tenemos más que decir o más recomendación que dar. Y bueno, nosotros hemos jugado con ello, dependiendo de la marca, hay marcas o hay comunicaciones concretas de marca que lo soportan, otras no tanto. Pero recientemente, por ejemplo, tuvimos una campaña con Cacaolat en TikTok que se llama La Orden de Cacaolat, ¿vale? En el que bueno, montamos un imaginario en torno al chico este que se pidió el Cacaolat en la cita y le mandaron al Chiqui Park. Y para ello diseñamos unas cartas, ¿no? Unas ilustraciones que podíamos haber hecho con inteligencia artificial, pero que decidimos no hacer, que se pintó el propio Social Creative con su tablet una a una, invirtiendo ahí muchísimas horas y muchísimo cariño y muchísima pasión. Y en cierto modo esto lo percibió la comunidad y bueno, por supuesto, llegó la pregunta de la comunidad, de los usuarios, de si habíamos hecho eso con inteligencia artificial, y al responder, porque era la realidad, al responder que no, bueno, fue maravilloso, ¿no? Porque, porque la gente, bueno, lo valoró muchísimo y ya te digo, no es que seamos enemigos de la inteligencia artificial, pero en ese caso, por ejemplo, nos ayudó el no hacerlo de esa forma.
Mira, pues nada, muchas gracias. Y la última pregunta, ya el último apunte. Mira, la audiencia son estudiantes de cuarto de publicidad y de relaciones públicas. Y yo lo que quería saber tu opinión al respecto sobre que, imagina un estudiante de cuarto de publicidad y relaciones públicas que le interesaría pues trabajar en el ámbito de social media o en el ámbito de, bueno, gestión de redes. ¿Alguna idea o algún consejo o algún takeaway, alguna idea para llevar?
Sí. Lo primero, que nos ayuden y eso mismo lo hagan, ¿no? A desafiar todas las reglas y todas las formas que se han llevado a cabo para construir marcas en redes sociales hasta el momento, porque vemos que no funcionan, ¿vale? Y exploren en nuevas soluciones o nuevos formatos. Yo veo mucha tendencia, por ejemplo, en los perfiles junior que entran en meme o que veo en las agencias, a no añadir ese punto creativo a las propuestas, ¿no? El proponer algo porque lo ha hecho Vicio, el proponer algo porque lo ha hecho KFC. Necesitamos crear, necesitamos nuevas ideas, necesitamos dejar de hacer todos lo mismo, porque hacer lo mismo nos convertirá en paisaje. Y si ya ha venido alguien antes y lo ha hecho, no vas a conseguir mucho retorno con ello. Entonces, yo creo que tener los ojos y las orejas bien abiertas, ser ambiciosos en términos creativos y ser críticos con las formas en las que se han construido marcas hasta el momento y que todavía se escuchan, como son el participar de los días de o desarrollar estos pilares, categorías de marca o esas horas perfectas para publicar o todas estas cosas, ¿no? Y sobre todo elevar el discurso a lo táctico es importante, horas, formatos, etcétera, pero elevar el discurso a la marca y a la estrategia.
Genial, pues muchísimas gracias. Vas a escuchar un gran aplauso.
No se oye nada, pero gracias.
Y bueno, gracias por compartir los casos y los memes y bueno, que adelante con todo. Muchísimas gracias y
gracias a vosotros.
Hasta pronto.
Gracias. Hasta luego.